Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Muy bien, saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Este programa de Radio Martí, esta tertulia de las noticias como son, para ser más exactos, este programa de Radio Martí que hacemos desde la ciudad de Miami, los estudios de Martí Noticias en la ciudad de Miami, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil. Saludos, ¿cómo está usted hoy?
Yo muy bien, ¿y usted?
Hoy no le voy a decir encantado de la vida.
Porque está mejor.
Le voy a decir disfrutando de la vida.
Eso sí es positivo.
Esa letra todavía eso no ha llegado a una canción.
Bueno, quién sabe. Entre a Google ahí y haga su búsqueda.
Quizás esté ya en un reggaetón.
O tal vez en los archivos. Saludos a todos dentro y fuera de Cuba. Gracias por acompañarnos acá en la tertulia de las noticias como son.
Muchísimas gracias. Sobre todo, bueno, pues tenemos que saludar en específico a nuestro fiel oyente, el Tunero.
Sí, señor.
Fiel televidente, porque hay que decirnos, él nos ve a través de Facebook o a través de YouTube, no sé. Pero a través de uno de esos dos canales dice que disfruta muchísimo el programa. Y sobre todo, bueno, que dice, a veces lo veo hasta sin corriente. A veces no hay ni corriente en mi casa. Uh-huh. Pero yo tengo el teléfono con los datos móviles y lo tengo cargado y puedo ver la media hora del programa. Así que Tunero, por supuesto, Tunero, porque el hombre está claro. De allá desde las Tunas, entunado. Gracias.
Y también el saludo a todos los que escriben ahí en YouTube y ponen sus opiniones, sus saludos en diversas partes del mundo.
Hoy tenemos un programa con mucho material de informativo, por lo tanto hoy ni voy a leer algunos de los comentarios de Cuba que nos dejan en YouTube, porque, bueno, ya lo verán ustedes. ¿Qué tenemos?
Bueno, pues Miguel Díaz-Canel celebra los logros de su viaje a Rusia, lo hace con un programa desde el avión.
Sí, señor. ¿Cómo se llama el programa?
Bueno,
no desde, es aló presidente de Venezuela.
Desde la presidencia.
Ah, desde la presidencia. Desde la bueno, presidencia. Pues lo hizo desde el avión. Uh-huh. Y vamos a escuchar a...
Muy moderno, por cierto,
¿El programa?
No, que lo haga desde un avión.
Ah, el avión.
Sí. Sí. La era modernista.
Sí, no, se ve claro. Está bien hecho el avión, Tiene unos asientos muy bonitos, creo que tiene hasta unos micrófonos y todos los asientos. Está bien. Vamos a escuchar a Bruno Rodríguez, que es el que habla y le dice a Díaz-Canel todos los logros que él tuvo y todo lo que han logrado allá en Rusia, etcétera, etcétera. Y vamos a tener, por supuesto, también comentarios sobre un economista que se encuentra en Cuba, además de nuestro invitado que también es economista y por supuesto tertuliano también, además de nuestra tertuliana.
Sí, señor. Entre tanto, el pronóstico de la CEPAL para la economía cubana en 2024 contradice la proyección del gobierno. Por cierto, solo dos países de América Latina crecerán menos que Cuba en 2024.
Increíble. Bueno, ahí ya el crecimiento de Cuba, yo creo que es un eufemismo hablar de crecimiento. Yo creo que hay que hablar ya del retroceso de Cuba, porque incluso tomando las cifras del gobierno cubano, dicen los analistas, es el retroceso. Para que Cuba avance tendría que estar en más de un 5% el PIB. Así que, bueno, lo vamos a analizar.
Bueno, ellos a veces dicen que Cuba avance y les duele.
Sí.
Bueno, no sé a quién.
¿Cuál es la otra?
¿Usted conoce a la señora Leida Guevara?
Óigame, la hija del Che.
Bueno, pues esa señora ataca a las MIPIMES y las acusa de facilitar la entrada de drogas a Cuba.
Ahora ya va por la droga. Ay, Isabel.
Ay, cree que la solución a la inflación que atribuye a los privados es regular los precios.
Ay, a Leida Guevara. Así que ahora el problema es ya que las MIPIMES son las culpables de las drogas en Cuba. Bueno, señoras y señores, vamos a analizar estas noticias. Las tenemos hoy en esta tertulia. Las vamos a analizar con Luz Escobar, periodista independiente cubana. Se encuentra en España. Es una periodista de Diario de Cuba y, por supuesto, tertuliana de las noticias como son. Y también con Orlando Freire Santana. Decía que íbamos a tener un periodista economista. Además de que vamos a tener otro economista también desde Cuba que nos mandó su mensaje, su opinión. Pero Orlando Freire Santana, como todos conocen, lo repito, periodista, economista, es uno de los columnistas, articulistas de CubaNet y tertuliano de las noticias como son. Con ellos dos se va a unir, por supuesto, las palabras del canciller cubano y Omar Eberleni Pérez Villanueva, que nos mandó también su comentario. Con todo este material, a tertulia.
Tertulia. Las noticias como son.
Bueno, a Luz Escobar sí podrán verla porque la tenemos vía Skype desde Madrid, España. Luz, saludos y bienvenida. ¿Cómo estás?
Luzbel, ¿qué tal?
Muchas gracias, bienvenido también a nuestro invitado y a toda la audiencia. Estoy con un poco de tos, así que me van a disculpar si en algún momento interrumpo para toser.
Tome su poquito de agua.
No te preocupes, que el catarro sí. Estás en la moda. Si tienes catarro, estás en la moda.
Freire Santana, Orlando, bienvenido, ¿qué tal?
Orlando, ¿cómo andas?
Muy bien, ¿y ustedes cómo están?
Muy bien, gracias a Dios, amigo mío.
A los televidentes y a los radioyentes y a los de Cuba también.
Así mismo es. Bueno, vamos a las notas.
Bueno, la nota que comenzamos hoy la tertulia la tomamos de 14:30 y dice que encorvado en su butaca y visiblemente incómodo, Miguel Díaz-Canel grabó el quinto episodio de su podcast, no desde la presidencia como suele, sino desde el avión a más de 10.000 metros de altura. Frente a él, sonriente y dueño de sí, su interlocutor, el canciller Bruno Rodríguez. Lo primero que hizo Díaz-Canel fue defender la legitimidad de Putin en el escenario internacional. Recordó que contaba con el apoyo de la mayoría de los rusos y aludió a lo que considera fue la parte más importante de su misión, participar de manera presencial en el Consejo Supremo de la Comisión Económica Euroasiática, del cual Cuba es miembro observador, pero con múltiples intereses.
Me parece que sería bueno escuchar y ver a Bruno sentado junto a Díaz-Canel en el avión, sobre todo hablando de la situación económica. ¿Qué se llevaron económicamente hablando de Rusia? Vamos a escuchar al canciller cubano.
No solo en su discurso, sino en la relación económica entre Rusia y Cuba, que es significativa, es muy importante. Rusia es un gran proveedor de combustible, es un proveedor importante de trigo,
de fertilizante.
De hecho, ha suministrado fertilizante que tiene mucho que ver con la producción de alimentos. Hay un programa a corto, medio y largo plazo que ofrece oportunidades a nuestra economía y que al mismo tiempo reporta beneficio a la economía rusa. Cuba es una puerta hacia la América Latina y el Caribe.
Bueno, pues ahí lo tienen, era Bruno Rodríguez hablando desde el avión, por eso se siente ese ruido de atrás.
Claro, de acuerdo al reporte, Díaz-Canel se interesó en afirmar que el propósito del viaje no solo era económico, sino entablar amistad personal con los altos dirigentes rusos y los presidentes de la región.
Bueno, de todas maneras, siempre habló de las inversiones, habló de todos estos temas, porque, bueno, por supuesto, no lo vamos a poner todo lo que dijo, pero...
¿Hay inversiones?
Sí, bueno, espérate... Yo creo que concretamente no habló de nada. Dijo de las buenas intenciones, que a corto, mediano y largo plazo ahí se va a trabajar, etcétera. Pero esto yo lo vengo oyendo hace mucho tiempo. Vamos a comenzar, con tu permiso, Luz, vamos a comenzar con Orlando Freire Santana desde La Habana en su calidad de economista, porque me parece que Díaz-Canel, además de las cuestiones diplomáticas y políticas, yo creo que el objetivo número uno es traer algo a la isla. Freire, no sé cuál es tu opinión.
Evidentemente, mira, Díaz-Canel dijo en sus palabras que, o sea, reconoció la situación crítica que tiene la economía cubana, pero dijo que el futuro de Cuba y la solución de los problemas cubanos están en Rusia. Entonces, evidentemente, si analizamos las relaciones económicas entre Cuba y Rusia, vemos que, por ejemplo, en el 2022, que es el año que el último año que ofreció cifras a la Oficina Nacional de Estadística de Cuba, plantea que el comercio presenta un abultado déficit comercial para Cuba. O sea, que Cuba prácticamente no le mandó casi nada material a Rusia. Y Rusia le envió 800 y pico mil millones de dólares. O sea, que hay un déficit comercial enorme. Cuba casi no tiene nada material que darle, pero Rusia sí le va a dar mucho a Cuba. ¿Por qué razón? Porque Cuba le da, Cuba favorece el expansionismo ruso. O sea, Cuba es un factor importante que apoya la geopolítica rusa expansionista en América Latina y en otras partes del mundo. Apoya la invasión rusa en Ucrania y apoya los esfuerzos rusos, como ya dije, por penetrar en América Latina. O sea, que independientemente de lo económico, de lo material, Cuba le brinda el apoyo moral y el apoyo que necesita el megalómano Vladimir Putin para llevar a cabo su política expansionista. Y entonces, en ese sentido, Díaz-Canel puede estar confiado, porque él sabe que a la corta y a la larga siempre va a tener el apoyo ruso.
Claro, hay 6 proyectos de negocios en Cuba que funcionan con dinero ruso y otros 4 recién aprobados, a punto de implementarse, así dijo Díaz-Canel. Otros 5 están en valoración. Todos tienen que ver con el sistema energético y la alimentación. Hay, dijo por lo bajo, dificultades y reticencias de Rusia para ir más rápido, pero intentará resolverlas cuando vuelva a la isla. Él no mencionó cuáles son las reticencias.
No dijo la reticencia, ni especificó cuáles eran los negocios, ni en qué tiempo iban a estar produciendo alimentos, ni etcétera. Antes de luz, vamos a escuchar la opinión del economista, del ex profesor de la Universidad de La Habana, el profesor de Economía de la Universidad de La Habana, Omar de Berleni Pérez Villanueva. Le pedimos su opinión sobre el tema y aquí está su respuesta.
Con respecto a la visita de Díaz-Canel a Rusia, mira, yo no dudo de que se hayan firmado importantes acuerdos. Lo que pasa es que en la realidad, en el corto plazo, todavía esos resultados no se observan. De hecho, se ha garantizado entrega de combustible, pero hoy Cuba está en presencia de una de las crisis de apagones más grandes. Se dice que es por mantenimiento de empresas. Todos los factores están bienvenidos, pero lo que está claro es que hay días que el déficit de electricidad supera los 1.300 megawatts. Eso es casi tener apagado el país. Y entonces ojalá que sea fructífero los acuerdos, pero nunca olvidar que en Rusia no hay empresas estatales. La mayor parte de las empresas son privadas. Y si se han llegado a acuerdos con empresas privadas, esas empresas privadas hay que pagarles. Y entonces ahí es el mismo círculo vicioso. Pides crédito y después tienes que pagarlo y te sigues endeudando a futuro. Pero ojalá, yo no le deseo al pueblo cubano realmente que siga sufriendo, pero realmente está en una situación bastante desesperada. Problemas con la canasta básica que no se completa. Estamos a mediados de mayo y en muchos lugares, muchos, no ha llegado nada a la cuota. Eso no había pasado en años anteriores, ni siquiera en el 2021. Están los apagones de 16 a 18 horas en muchas regiones del país. Y eso afectará a la industria y la producción del país. Y por lo tanto, el crecimiento va a seguirse viendo afectado por la carencia de combustible, la carencia de electricidad, etcétera. O sea que la situación es más compleja, yo creo, que este 2024, que los resultados de 2023, que no fueron buenos.
Sí, señor, creo que todo es muy complejo.
Vamos con Luz.
Luz, te tocó resumir hoy.
Sí. Muy interesante eso que decía Berleni, porque yo coincido con eso. O sea, Díaz-Canel está actuando como si estuviéramos ante la URSS, cuando en realidad estamos hablando de otro país, ¿no? O sea, un país donde efectivamente no hay un Estado todopoderoso, sino hay empresas con las cuales se hacen negocios. Entonces, yo creo que Díaz-Canel está comprando, o el gobierno que él ha logrado tener, está comprando esta idea de que se pueden hacer colaboraciones para mejorar la vida de los cubanos cuando no es así. Lo único que está pasando aquí es que Putin está en este baile que ellos están teniendo, es que Putin se está rodeando de personas que lo elogian y le está sacando partido político a este tipo de situaciones, más allá de que Díaz-Canel sea un pelagato clásico, pero de todas formas es una persona como él, necesita este tipo de elogios, necesita este tipo de persona que les rinde pleitesía, y eso se vio en la entrevista. Además de eso, las declaraciones públicas de Díaz-Canel fueron lamentables, apoyando no solamente al Estado, a Putin, sino también a la invasión, llamándolo además, como lo han llamado en la prensa oficial desde que comenzó este conflicto, no llamándole invasión, sino llamándole una operación militar especial. Entonces, yo estoy preocupada porque los acercamientos entre Rusia y Cuba se han ido volviendo cada vez más frecuentes, se han ido elevando de nivel al punto de que ya se concretó este encuentro de Díaz-Canel con Putin en este escenario, y no se ven las mejoras en la realidad cubana. Entonces, yo creo que la realidad es esa, que esto es otra bola de humo para vender que ellos están haciendo negocios. Esta misma entrevista desde el avión lo es también, para hacer la carrera de Díaz-Canel presidenciable, ¿no? Esa cosa de que está en el avión, de que él es un hombre ocupado, de que se preocupa por las cosas que están pasando en Cuba, cuando sabemos que gobierna de espaldas a los intereses de los cubanos.
Claro, me encantó eso de Luz. Díaz-Canel cree que está hablando con la época de la URSS y en Rusia.
Y eso es pasado.
Eso es pasado. Sí, Rusia hoy por hoy tiene empresas privadas, como decía Omar Eberleni Pérez, y sí. Hay que dar ganancias.
¿Serán esas las reticencias de las que habló Díaz-Canel?
Bueno.
Pasamos a la próxima nota.
Buena observación la suya.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la conocida CEPAL, elevó la previsión de crecimiento del Producto Interno Bruto, el PIB, para el continente, pero redujo su ya desalentador pronóstico sobre Cuba. En la tabla de actualización de proyecciones del PIB que publicó esta semana, el organismo regional de Naciones Unidas estimó un crecimiento para la región del 2,1%. Sin embargo, en Cuba la economía crecerá solo 1,3%, menos que el 1,7% que lo provisto por la propia CEPAL en septiembre de 2023. Y el pronóstico de la CEPAL echa por tierra también la proyección del gobierno de Cuba para este año. En diciembre de 2023, un año en el que la economía se contrajo entre un 1% y 2%, en contraste con la previsión gubernamental de crecimiento del PIB en un 3%, del entonces ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil, que vaticinó un crecimiento del 2% ante la Asamblea Nacional. Y yo decía, comenzando el programa, que el subtítulo de esta nota de Diario de Cuba resalta que hay dos países que crecerán menos que Cuba. Bueno, crecerán más que el de Argentina, menos 3,1%, y el de Haití, menos 2%, según la proyección de CEPAL.
Dios mío, estamos comparados ya con Haití. Y lo de Argentina, sabemos el debacle económico de Argentina, de hace años ya, no es de ahora, de hace muchísimos años. Contigo comenzamos, Orlando Freire Santana.
Bueno, mira, me parece que en esta ocasión la CEPAL ha hecho un buen análisis. O sea, es evidente que la proyección que había adoptado el gobierno cubano era muy optimista, era prácticamente era crecer un 2% o un 3%. Alejandro Gil estaba equivocado una vez más. Y entonces planteó eso, pero ahora la realidad con el análisis parece un análisis correcto que ha hecho CEPAL, que ha planteado que el crecimiento cubano, si hay, bueno, si es como ustedes dicen, si hay crecimiento, entre comillas, será un 1,5, un crecimiento muy débil y crecerá nada más que por encima de Argentina y de Haití. Yo planteaba al principio que la CEPAL ha hecho un buen análisis ahora, y tal vez, por ejemplo, lo contrasto con aquella época en que la secretaria general de la CEPAL era Alicia Bárcena, que es actualmente la secretaria de Relaciones Exteriores de México, que siempre se ha llevado muy bien con el Castillo. Y entonces, a lo mejor antaño, Alicia Bárcena tenía un poquitico de mano sudada con el castrismo y no hacía un análisis tan certero como el que ha hecho ahora la CEPAL. O sea que yo creo que evidentemente nada se va a cumplir en el 24 este, ni van a crecer las exportaciones, el turismo no está bien, el níquel tampoco anda bien, y o sea que evidentemente la situación para este año de la economía cubana es, como bien ha planteado CEPAL, bastante crítica.
Pero también hace unos cuantos años atrás se estaba hablando de un crecimiento, de un decrecimiento grandísimo de Cuba. O sea, cuando a mí me hablan ahora de un crecimiento, yo tendría que estar valorando si ese es un crecimiento dentro de lo negativo. Si es un crecimiento dentro de lo negativo.
Que puede también.
Exactamente.
Puede también estar ahí.
O si es un crecimiento ya en positivo, que es una buena pregunta. No sé si Orlando entendió cuál es mi duda.
A ver, Orlando.
Bueno, tal vez. El problema es que ellos plantean un crecimiento con respecto a un año muy malo. Por ejemplo, si el 21 y el 22 fueron años malos, ellos te podían plantear, por ejemplo, en el 23 vamos a crecer un poquitico, pero con respecto a un año malo. Porque si tú lo contrastas, por ejemplo, con el 2019, un año pre-pandemia, te das cuenta que no hay crecimiento ninguno. Entonces, en ese sentido, hay que manejar con cuidado las estadísticas, porque las estadísticas pueden encubrir las malas actuaciones.
Creo que ha estado muy claro Orlando Freire Santana.
A ver qué piensa Luz.
Luz.
Sí, exactamente. Eso mismo iba a apuntar yo, que este tipo de cálculos son muy subjetivos, porque muchísimas veces vemos a países muy desarrollados, que crecen un poquito porque es que ya están en su tope. Entonces, en el caso de Cuba, al compararlo con momentos en los que obviamente ya la situación realmente era crítica, cualquier pasito hacia adelante puede significar un paso positivo. Pero lo cierto es que aunque veamos uno, aunque veamos medio, aunque veamos cuatro, la realidad es que Cuba no está creciendo económicamente. Eso se ve en la vida cotidiana, más allá de las crisis de desabastecimiento, en la vida cotidiana. No hay nada que se produzca en ese país. Y yo creo que el golpe duro ha sido también el golpe en el turismo. Fíjense que esta nota remarca que República Dominicana, con 4,5, lidera la recuperación turística después de la COVID en el área. Y sabemos bien que muchos de los turistas que estaban visitando a Cuba están visitando ahora Dominicana, porque las personas dicen, ¿para qué vamos a ir a Cuba, donde hay un verdadero desastre, donde los hoteles tienen moho en los baños, donde no hay internet, donde ya incluso la crisis está tocando la alimentación de los hoteles, que eso antes, más allá de todas las crisis puntuales, no pasaba? Uh-huh. Mejor vámonos a Dominicana. Y este golpe es duro porque sabemos que mucho del dinero que recaudaba el régimen venía por ahí. Entonces, yo creo que todo esto hay que mirarlo en un contexto general, ¿no? Y por supuesto que es muy desalentador. Claro.
Muy bien, bueno, avanzamos para la última nota.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Aleida Guevara, la mayor de los hijos de Ernesto Che Guevara y su esposa Aleida Marsh, declara la guerra a las MIPIMES en una entrevista con el medio italiano Il Fatto Quotidiano, publicada el sábado, y en la que acusa al sector privado, a las MIPIMES, de favorecer el tráfico de estupefacientes. La voy a citar. Las MIPIMES entrañan riesgos de seguridad porque pueden facilitar la entrada al país de drogas u otros bienes ilícitos. Hay que intensificar los controles por parte de los CDR, pide la hija del guerrillero argentino. Su mayor crítica, no obstante, no es esa, sino el aumento de las desigualdades que les atribuye. Oiga eso.
O sea, la MIPIMA ahora es la culpable de todo. Ay, Dios mío. Orlando.
Usted que está en Cuba.
Sí, te dejo con el comentario. Sí. Adelante.
Bueno, ahí se puede, en las palabras estas de la señora Leida Guevara, se podría plantear aquello que dice, de tal palo, tal astilla. O sea, Hay que tomar en cuenta que Che Guevara era una de las figuras que más estaba en contra de las palancas del mercado en la economía cubana. O sea, todo centralizado, etcétera. Y las MIPIMES son una manifestación del mercado, porque bueno, las MIPIMES comercializan a precios de oferta demanda, etcétera, etcétera. Entonces, ella retomando los postulados de su padre contra el mercado, ella arremete ahora contra las MIPIMES y plantea eso de las drogas, etcétera, etcétera. Y entonces también plantea el problema de que hay que regular los precios. Cualquier economista que haya observado la realidad cubana sabe que cuando el gobierno actúa contra los precios, está actuando contra el poquito de abastecimiento que hay en los mercados. Porque si usted, eso ha pasado en los mercados agropecuarios y pasa en todas partes. Si usted actúa contra los precios, desestimula a los productores y a los comerciantes. Entonces, esa gente, ¿qué hace? Que retiran sus mercancías de los anaqueles o de los estantes, las esconden y entonces viene un desabastecimiento terrible. O sea, que actuar contra... ¿Cómo usted la economía que se... La economía correcta plantea que usted combate los precios mediante la competencia, o sea, mediante la competencia entre los diferentes oferentes, hace que los precios bajen. Usted no puede actuar administrativamente contra los precios porque está ahogando, claro, ahogando la existencia de los productos en los mercados. O sea, que esta señora está equivocada totalmente.
Luz, no tenemos tiempo, 5 segundos para cerrar.
No, que ella miente, no solamente se equivoca, ella miente, incluso miente al final cuando dice, si hablo me emociono de Fidel, y cuando dice que la gente de Cuba tiene amor por Fidel. Eso es totalmente falso, se ve en las calles, claro, cotidianamente.
Ceriza
y
también.
Ella demostró con estas declaraciones que vive de espalda a la realidad.
Y Ceriza.
Ella Ceriza también, sí.
Luz Escobar, muchísimas gracias. Orlando Freire Santana también, y a ustedes hasta aquí, Tertulia.